Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. La semana pasada estuvimos hablando de los analgésicos y desde luego nos queda todavía un mundo muy abierto, un campo muy abierto para seguir profundizando en ellos. Bueno, analgésicos y antiinflamatorios podríamos añadir, ¿no? Cuando aparece un dolor, un malestar, pues queremos buscar soluciones que nos alivien y que nos lo hagan rápidamente. Y esto es de lo que vamos a hablar con Juan del Arco, que es director técnico del Colegio de Farmacia de Vizcaya. Juan, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, egunon, entzule guztiei, hemen, beste, egun bat.
Bueno, ¿qué te parece si continuamos precisamente la línea de lo que estábamos mencionando el otro día, la semana pasada?
Pues me parece muy bien. Podemos recapitular un poquito, que empezamos a hablar de los medicamentos que se utilizan para tratar el dolor. Dijimos que había dos grandes grupos, los centrales, que actúan a nivel del sistema nervioso central, que básicamente son derivados del opio y de los que hablaremos en un programa posterior, y los menores o periféricos, que no actúan a nivel central y que tienen unas características que se usan para dolores generalmente más leves o dolores moderados, pero no para dolores muy intensos en general. Y dentro de esos analgésicos menores hablamos la semana pasada de los antiinflamatorios, y concretamente de los antiinflamatorios cuando los empleamos por vía oral.
Bueno, fundamentalmente, que es lo que ahora mismo tenemos. De todas formas, habría que hacer una diferenciación, porque muchas veces, yo no sé si se confunde, pero me da la sensación que en la rutina diaria nos da lo mismo atún que betún, y nos da lo mismo un antiinflamatorio que un analgésico.
Sí, y por eso es bueno que lo recordemos. Analgésico, medicamento que trata el dolor. Entonces, todos los medicamentos que tratan el dolor son analgésicos. Antiinflamatorios, medicamentos que tratan la inflamación. Entonces, hay un grupo de medicamentos que son las dos cosas a la vez, analgésico y antiinflamatorio, que son los que hablábamos el otro día, que decíamos que el más conocido probablemente es el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, y había otros también que comentamos el otro día y que hoy también entraremos en ellos porque, insistimos, son analgésicos menores, es decir, para tratar dolores leves y moderados, y que a la vez son antiinflamatorios. Que la semana pasada comentamos que es muy habitual utilizarlos por vía oral, tanto para dolores e inflamaciones agudas, como por ejemplo un golpe o la hinchazón de una rodilla en un determinado momento porque tenemos una torcedura, un problema de ese tipo, como para dolor crónico. Y en el caso de dolor crónico decíamos que se deben utilizar con receta, que sin receta es cuando es un dolor, una inflamación aguda de pocos días. Y hablábamos de sus efectos adversos, de cómo se emplean por esa vía oral. Pero estos antiinflamatorios se emplean también por vía tópica, es decir, aplicándolos directamente sobre la piel, cosa que, por ejemplo, no nos va a pasar con los opioides que hemos dicho antes, que son analgésicos mayores. Esos siempre se van a utilizar o bien por boca, o sea, tragándonos, o bien mediante una inyección, mediante algo que les haga llegar, lógicamente, al cerebro, que es donde tienen que actuar. Estos analgésicos menores, como tienen que actuar a nivel local, a nivel periférico, podemos permitirnos, vamos a decir, el lujo o tienen la ventaja de que pueden utilizarse por vía tópica, aplicándolos como en forma de crema o de pomada sobre la zona que queremos tratar.
Bueno, de todas formas, yo solo por recordar, ¿no?, y por insistir, yo creo que deberíamos insistir, porque un exceso y un mal uso de los antiinflamatorios, eso puede generar problemas, por ejemplo, digestivos.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que vamos a centrar en el tema, esos problemas digestivos que comentábamos el otro día, esos problemas cardiovasculares que pueden ser tan o más graves que los digestivos, se van a producir cuando esos medicamentos se utilicen por vía oral o en forma inyectada. Cuando los utilizamos por vía tópica, cuando los aplicamos sobre la piel, los antiinflamatorios no van a tener prácticamente efecto sobre el estómago. Comentábamos el otro día que su efecto sobre el estómago era debido a que inhibían una sustancia que protege la pared del estómago. Por decirlo de una manera muy sencilla, no es exactamente así, pero yo creo que para que la audiencia lo entienda, creo que es el ejemplo mejor traído, ¿no? Entonces, lógicamente, si el medicamento no va a pasar por el estómago, el efecto que haga en el estómago siempre va a ser menor. Además, si yo lo que tengo es una torcedura en la muñeca o un golpe en el antebrazo y me doy una crema en esa zona, de ese medicamento, ese antiinflamatorio, va a hacer su acción ahí donde yo he recibido el golpe. Y muy poquita cantidad del fármaco, de la sustancia activa, muy poquita cantidad de ese fármaco va a pasar a la sangre y a través de la sangre va a llegar al resto del organismo. Por lo tanto, ese efecto secundario sistémico en el sistema, en todo el organismo, ese efecto secundario va a estar muy controlado. Ese efecto secundario cardiovascular, ese efecto secundario gástrico va a ser muy leve, prácticamente no va a existir si este antiinflamatorio lo utilizamos por vía tópica. Lo aplicamos sobre la piel en la zona donde hemos tenido ese golpe, donde tenemos esa inflamación. Y son una alternativa muy útil y una alternativa que se emplea mucho. No solamente se emplea sin receta cuando, bueno, pues hemos subido al monte, me he pegado un golpe con una piedra, bueno, parece que me duele un poquito el codo, pero parece que no es algo importante, tengo un poquito inflamado, pero bueno, me doy una crema durante 2 o 3 días y si eso se desaparece el dolor y no me vuelve a aparecer, no hay por qué acudir a una consulta médica. Entonces, pues para eso son muy útiles. Otra cosa es que tengamos un dolor en una articulación que dura tiempo, ¿no? Que nosotros le aplicamos una de estas cremas y que no se quita o se quita pero vuelve a aparecer al de poco tiempo. En ese caso sí recomendaríamos acudir a una consulta médica que luego es probable que nos recomiende el mismo antiinflamatorio o uno muy parecido al que nosotros nos hemos puesto, pero ya nos va a decir utilízalo durante meses y te vamos controlando esos posibles efectos que pueda tener y vamos controlando sobre todo la evolución de esa afección. Eso es lo importante en el caso, o sea, ahí haríamos la diferencia entre el tratamiento agudo, tratamiento puntual que podemos hacer nosotros en nuestra casa sin receta, y el tratamiento crónico cuando ya es una enfermedad que va a durar durante mucho tiempo, una patología que puede ser, por ejemplo, degenerativa de las articulaciones, en la que es importante que haya un diagnóstico médico y un tratamiento controlado desde la parte médica.
Bueno, ahí yo es que tengo varias preguntas porque cuando estabas haciendo la descripción me estaban entrando precisamente ganas de preguntarte por algunas cosas. Por ejemplo, sí que es cierto que parece evidente, ¿no?, que cuando hemos tenido, porque nos ha pasado a todos, un golpe, etcétera, tenemos un hinchazón, nos damos una crema. Vale, una crema que puede ayudarnos a aliviar esos momentos e incluso pues hacer que minimice la inflamación. Esto es lo mismo que los que vienen en spray, ¿no? El concepto es el mismo.
Efectivamente, tenemos la posibilidad. Lo más habitual es que lo tengamos en cremas, en pomadas o en geles. Las pomadas son más grasas, las cremas son una mezcla de grasa y de agua y suelen ser un poquito más ligeritas, se extienden mejor y dan menos sensación de grasa. Y luego los geles suelen ser transparentes, es prácticamente agua, pero es agua gelificada, es decir, agua un poquito gordita. Entonces se extienden muy bien sobre la piel y dan una sensación de frescor. Esas son las formas farmacéuticas más habituales de los antiinflamatorios. Luego también tenemos presentaciones en spray, como bien decías tú. Tenemos aplicaciones en rolón, o sea, como los desodorantes estos de rolón, también hay rolón antiinflamatorio. Y luego también tenemos la posibilidad incluso de parches adhesivos que están impregnados en antiinflamatorio. Todas estas formas farmacéuticas pueden ser útiles para aplicar los antiinflamatorios en esa zona donde hemos tenido el dolor.
Por ejemplo, bueno, este agua que lo cura todo, el spray que lo cura todo, cuando los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Que eso además tiene un componente, yo creo que extraordinario, porque antes hablabas del frío, pero casi es un proceso de congelación el que hacen, ¿no?
Hay, lo que pasa es que muchas veces vemos los futbolistas que les aplican un spray y automáticamente quizás nos viene una marca comercial a la cabeza de un spray que contiene y suelen contener un antiinflamatorio no esteroideo y además una sustancia pues como el alcanfor, el mentol, yo creo que casi todos sabemos a qué huele el alcanfor y nos
hace da la sensación del frío que estamos
da esa
hablando,
sensación,
¿no?,
de frío. ¿Son buenos remedios? Sí, son remedios eficaces, pero muchas veces el spray que utilizan con un futbolista cuando en un partido, con un futbolista, una persona que juega baloncesto, cualquier deportista, sí. ese spray que le pone su preparador físico, muchas veces es simplemente un spray de frío, Hay que tener en cuenta que, aparte del dolor, se puede tratar, por supuesto, con antiinflamatorios, se puede tratar con moléculas químicas, con medicamentos, sean de origen sintético, de origen vegetal, da igual, pero también el dolor responde a la termoterapia. Todos tenemos la sensación, a veces, cuando hemos tenido un dolor de estómago, cuando hemos... Uy, me meto a la cama con una bolsa de agua caliente en su día, hoy en día, con una manta eléctrica, y se me pasa. Pues sí, se pasa, porque el calor, ese tipo de dolores, los cura. Cuando lo que tengo es un golpe, porque estaba jugando al fútbol y me he pegado con otra persona en el tobillo, simplemente hay colocar una bolsa de hielo, baja la inflamación y quita el dolor. Y hay sprays, hay sustancias que lo que hacen es simplemente enfriar, que algunos de ellos llevan el antiinflamatorio y llevan el alcanfor, el mentol, el salicilato de metilo, estas sustancias, y otros son simplemente producir frío. Y eso es bueno, y dices, sí, por supuesto. Si simplemente con colocar hielo o con enfriar la zona se nos pasa el dolor, pues bienvenido sea, no hace falta que utilicemos un medicamento, por muy seguro que sea. O sea que los medicamentos en general, tanto en el dolor como casi en cualquier afección que vayamos a tener, no sustituyen a otras medidas. Las complementan. Es muy importante, si tenemos dolor, por ejemplo, eso, un dolor inflamatorio, el aplicar hielo sobre esa zona va a ser recomendable cuando es un dolor agudo. Otra cosa es cuando es una artrosis, eso ya hay que manejarlo de otra manera. Pero cuando es un dolor agudo, una torcedura, una inflamación por un golpe, entonces la aplicación de hielo viene muy bien. Una recomendación importante de la aplicación del hielo. El hielo también puede producir una quemadura por congelación, ¿no? Eso es lo que les pasa a las personas que suben al monte, montañeras, montañeros, que pues en los 8000 todos hemos oído, pues perdió un dedo por congelación, tal. El frío excesivo también produce una especie de quemadura. Entonces, ¿cómo tenemos que aplicar el hielo cuando lo queremos usar para tratar un dolor? Bien, lo que haremos será esa bolsa de hielo que tenemos en la nevera preparada ahí para cuando me pase esto, esa bolsa de hielo la envuelvo en un paño. La envuelvo en una tela y esa tela es la que pongo en contacto con la herida, no directamente el plástico de la bolsa de hielo, no directamente el cubito de hielo, sino el cubito de hielo envuelto en un paño, la bolsa esa de plástico de hielo envuelta en un paño, y eso como si fuera una gasa, por decirlo de alguna manera. También incluso, pues decir, una gasa con agua muy fría, ¿me vale? Sí, por supuesto, si estamos en invierno y lo que tenemos es el grifo con agua muy fría, impregnamos la gasa con agua muy fría, nos la colocamos sobre la zona que tenemos inflamada, sobre la articulación que me duele, y por un golpe, y me va a aliviar simplemente por el frío. ¿Y eso es bueno? Por supuesto que es bueno.
Bueno, pero aparte del frío, ya que mencionabas precisamente eso, es como los parches térmicos a la inversa, ¿no? El parche térmico, aunque es para tratar otro tipo de dolencias o de dolores.
Efectivamente, por simplificar mucho, y a veces las simplificaciones nos llevan a cometer errores, ¿eh? Pero en general podemos decir que la crioterapia, es decir, la terapia por frío, va a ser especialmente útil en los dolores agudos, en el golpe, en la torcedura, en la inflamación que me ha llegado. Por ejemplo, muy útil, esto lo comentábamos yo creo que antes de verano, cuando hablamos de las picaduras de insectos, una picadura de insectos produce una inflamación. Dijimos que el frío es una buena medida para bajar la inflamación de una picadura de insectos. Entonces, algo agudo, frío. Sin embargo, en algo crónico, tipo dolores de articulaciones, pero tipo artrosis, artritis, suele ir mejor el calor, la termoterapia, pero de calor, no de frío. O sea, eso sería por hacer una simplificación que, como todas las simplificaciones, luego nos llevan a cometer errores. Pero en general, para tratar un dolor agudo, una inflamación aguda, va mejor el frío, y cuando eso es crónico de una articulación, suele ir mejor el calor. Como digo, es una simplificación, y luego también muchas veces hay personas que dicen, yo es que no aguanto el frío. Yo soy muy friolera y yo no aguanto el frío. Bueno, pues a esa persona no le vamos a recomendar que se coloque una bolsa de hielo cuando se tuerce se tuerce un poquito o tiene un golpe. A esa directamente es a la que le vamos a recomendar esa crema que venimos comentando, que contiene estos antiinflamatorios no esteroideos. El otro día hablamos de algunos de ellos, mencionamos el ibuprofeno. También se utilizan otros, y vamos a hablar un poquito de nombres comerciales para que la gente nos entienda. tienda, aunque ya sabes que a mí los nombres comerciales no me gustan demasiado, porque no pretendemos hacer publicidad, sino simplemente porque nos orientemos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Voltadol o el Voltaren, que lo sonarán a mucha gente, esos tienen una sustancia que se llama diclofenaco y que es también un antiinflamatorio de este tipo. A otras personas seguro que les suena el flogoprofen, porque además se está haciendo bastante publicidad. Bueno, pues este contiene otra sustancia parecida al ibuprofeno, al diclofenaco, bueno, se llama etofenamato. Los nombres de las farmacéuticas y los farmacéuticos ponemos nombres raros las cosas.
Haría falta simplificar un poquito. Vamos,
sí, sí. Por eso estoy utilizando los nombres comerciales, ¿no? Para que la gente se oriente de qué estamos hablando. A otras personas probablemente les suena el Fastungel, es un nombre comercial también de otra sustancia parecida al ibuprofeno, que es el ketoprofeno. O sea, a ver, el mundo de la farmacología es un mundo muy, muy complejo. Cuando estamos estudiando 5 años para obtener el título de farmacia, no es porque nos encanta perder el tiempo, es porque la farmacología es una ciencia muy, muy compleja. Y si una persona quiere ser experta en medicamentos, pues tiene que estar unos cuantos años en la universidad.
Bueno, de todas formas, has mencionado algunas marcas. Voy a poner una marca también. Lo que pasa que ya no sé si exactamente igual responde a los mismos parámetros de lo que estamos hablando. Voy a utilizar la marca porque no sé cuál es el componente. Trombocid. Por ejemplo, cuando piernas pesadas y se recomienda esto de poner la crema.
Bueno, esto
aquí,
no...
Aquí ya no estamos hablando de inflamaciones.
No, no estamos hablando de eso, no estamos hablando...
Lo digo para que no se confunda.
Es un fármaco totalmente distinto, es un tratamiento totalmente distinto. De esto podemos hablar otro día. Cuando la patología es de la circulación periférica, o sea, no de la circulación central que está en torno al corazón, al cerebro, al tronco, sino la periférica, las de las extremidades que están en la periferia, claro, las piernas, ¿qué es lo que pasa? Que estamos de pie durante mucho tiempo, estamos sentados, las piernas están abajo. La sangre tiene que subir hasta el corazón. Y recordemos que el corazón lo que hace es empujar la sangre por las arterias. La sangre llega a los distintos territorios del organismo y luego tiene que volver por las venas. ¿Por qué vuelve? Pues vuelve por dos motivos, por la fuerza del impulso, por tres, la fuerza del impulso del corazón, por unas valvulitas que hay en las venas y por los músculos que mueven, el movimiento del músculo va empujando a esa sangre y también por la gravedad. Claro, si yo levanto el brazo, la sangre va a volver muy fácil al corazón, pero en el caso de las piernas la gravedad juega en su contra. O sea, le cuesta más volver a la sangre de las piernas porque tiene que vencer a la gravedad. Ese impulso que ha dado el corazón, esa fuerza que hacen los músculos y esas pequeñas válvulas de las venas tienen que luchar contra la gravedad. Y por eso hay muchas personas con piernas hinchadas y no es normal tener los brazos hinchados salvo que se tenga edema. Y por eso hay muchas personas que tienen dolores de piernas porque las piernas están ahí abajo. Eso es un tema de la gravedad. Eso se puede tratar con determinados medicamentos que no son los antiinflamatorios, no es el tema de hoy, y esto la verdad es que nos da para otro programa porque pues, también es un tema interesante.
Pues nos lo apuntamos, pero es lo mismo, estábamos hablando de antiinflamatorios. Yo al principio estaba presentando y yo te mencionaba y te decía, ¿no? Porque sí que es cierto que hay antiinflamatorios que son analgésicos, pero luego hay analgésicos que no son antiinflamatorios.
Efectivamente. Luego tenemos otro medicamento que no es antiinflamatorio y que tiene un efecto muy parecido a los antiinflamatorios en cuanto al dolor y en cuanto a la fiebre, que es concretamente el paracetamol. Ese sí que nos suena
es
a todos.
Es un antitérmico, etcétera, de todo, ¿no?
A pesar de que sea un nombre, si uno no lo ha oído nunca en la vida, suena tan raro como diclofenaco, ¿eh? O sea, si no hubiéramos oído esto de paracetamol,
pero bueno,
no diríamos.
Lo tenemos más asociado.
Lo que pasa es que efectivamente, como ya hemos insistido tanto con él, pues al final nos hemos acostumbrado.
Hemos convivido juntos tantas veces.
Nos hemos acostumbrado al nombre del fármaco, ¿no? Al nombre científico que en su día lo puso el farmacéutico que lo sintetizó, ¿no? El paracetamol, como decíamos, no es un antiinflamatorio, es una sustancia, sí es un analgésico menor, es decir, es un analgésico de acción periférica, no de acción central, que vamos a utilizar para dolores leves y moderados y que también puede utilizarse con receta y puede utilizarse sin receta. No tiene el mismo mecanismo de acción que los antiinflamatorios que hemos mencionado hasta ahora. Es decir, no inhibe las prostaglandinas que desencadenan la inflamación y por eso no es antiinflamatorio. Lo que hemos estado comentando, como las prostaglandinas protegían la pared del estómago, el paracetamol no inhibe las prostaglandinas, por lo tanto no hace daño en el estómago. Las prostaglandinas se relacionaban con la coagulación de la sangre y con la tensión arterial, y por eso los antiinflamatorios tienen un riesgo cardiovascular. El paracetamol no tiene riesgo cardiovascular. Entonces alguien podría pensar, ahí va, pues fenomenal, maravilloso, es un medicamento que no tiene estos efectos, a por él, a saco. Bueno, esto es como todo en la vida, todo tiene su, es una espada de Damocles, o todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? La moneda de las dos caras. El principal efecto adverso del paracetamol es la toxicidad hepática. Y es un tóxico hepático importante. De hecho, con solo 8 gramos de paracetamol tomados de una sola vez, o sea, si ahora nos cogemos 8 comprimidos de un gramo de paracetamol, lo que es una auténtica barbaridad, se puede producir una intoxicación aguda en una persona adulta. Entonces, no vamos a decir cuál es la dosis mortal para no inducir a usos indebidos, pero es relativamente fácil matar a una persona a base de paracetamol. Lo que ocurre es que no es una muerte, desde luego, recomendable para nadie, para nadie. Entonces, es un efecto adverso muy grave la toxicidad hepática y, hay que reconocerlo, los medicamentos producen también sufrimiento, alivian el dolor, alivian las enfermedades, pero también son causa de ingresos hospitalarios. Los antiinflamatorios que comentábamos antes son la principal causa de ingresos hospitalarios por medicamentos, o sea, son los medicamentos que más ingresos hospitalarios causan. ¿Por qué? Pues primero porque tienen esas dos toxicidades que hemos dicho, pero sobre todo porque son los medicamentos que más se utilizan. O sea, no es que sean los más peligrosos, son los que más se utilizan. El paracetamol también tiene riesgo, tiene ese riesgo hepático, y por eso, con el paracetamol, al igual que con cualquier otro antiinflamatorio, perdón, con cualquier otro analgésico, vamos a recomendar utilizar siempre la dosis más baja posible. Una persona de hasta 70 o 80 kilos, 500 miligramos, como mucho 650. Y si alguien nos dice un gramo, perfecto. Usted tiene la de un gramo, la parte por la mitad y se toma la mitad. Y al cabo de 6 horas aproximadamente, es que parece que me vuelve a doler o no me ha quitado muy bien, pues se toma la otra mitad, porque si se hubiera tomado un gramo tendría que esperar por lo menos 8 horas. Y recordemos lo que hemos dicho, que la toxicidad, lo dijimos el otro día, la toxicidad sí que depende de la dosis. Una dosis mayor no quita el dolor antes. Una dosis mayor no es necesariamente más eficaz. Si el dolor ya se ha quitado con poco, por mucho más que demos, el dolor ya está quitado. Pero una dosis más alta siempre es más tóxica que una dosis baja.
Bueno, y hay que recordar una cosa, creo que no es ningún bulo, que hay países en los que, por ejemplo, ese tipo de paracetamol no se pueden vender en unidades de un gramo.
Efectivamente, hay países en los que no encontramos unidades de un gramo y, por supuesto, no encontramos unidades de un gramo sin receta. O sea que esta tendencia que pensamos de, no, el analgésico cuanto más mejor, pues es exactamente lo contrario. El analgésico, la dosis justa. La dosis menor que sea capaz de controlar el dolor. No tampoco infradosificar y no me he quitado el dolor, pero sí, desde luego, como decíamos, en el caso del paracetamol estamos hablando de 500, 650 miligramos, en el caso del ibuprofeno que hablamos el otro día para el uso oral, estamos hablando de 400 o incluso de 200 miligramos, que hay personas que con 200 miligramos es suficiente. Las dosis altas hay que reservarlas para ya dolores moderados y, por supuesto, prescripción.
Pues Juan del Arco, director técnico del Colegio de Farmacia de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros en nuestra farmacia de guardia.
Pues muchas gracias a Herri Irratia por la oportunidad de dirigirme a las personas que están al otro lado del micrófono y que probablemente están interesadas por temas de salud.
Venga, es que ricasco, Juan.